Radio Praga, noticias.
Mahmud Abbas canceló visita a la República Checa. Unas 1,000 personas protestaron contra radar estadounidense. República Checa y Eslovaquia respaldan la energía nuclear. Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, canceló su viaje a la República Checa. El líder debería arribar el lunes a la capital checa, pero anunció que posponía su viaje debido a negociaciones en El Cairo sobre la situación en Oriente Próximo. En Praga estaban programadas entrevistas con el presidente de la República, Václav Klaus, el primer ministro, Mirek Topolánek, y otras personalidades de la vida política del país. La Unión Europea sigue presionando sobre Israel para que abra todos los pasos fronterizos en la Franja de Gaza y posibilite el flujo de la ayuda humanitaria a la región devastada por la operación militar israelí. Una nueva exhortación a Israel acababa de salir de la reunión de los representantes comunitarios para ayuda al desarrollo que deliberó en Praga este jueves y viernes. Estos instaron además a Israel a que amplíe la definición de lo que considera como ayuda humanitaria, porque en Gaza faltan, por ejemplo, piezas de repuesto para los aparatos en los hospitales dañados por los bombardeos. Convocadas por el Partido Comunista, unas 1,000 personas protestaron en Praga contra la construcción en territorio checo de una estación de radares de Estados Unidos. El líder comunista, Wojciech Filip, y el eurodiputado por la misma formación, Miroslav Ransdorf, entregaron en la Embajada de Estados Unidos una carta dirigida al presidente Barack Obama, en la que le notifican que la mayoría de los ciudadanos checos no desean la estación antimisiles en la República Checa. El presidente Václav Klaus invitó a visitar la República Checa a su homólogo suizo Hans Rudolf Merz. Según lo anunciado, la visita se realizará el próximo 24 de febrero. Klaus entrevistó con Merz durante el Foro de Davos. Klaus fue uno de los oradores en el prestigioso Foro Económico Internacional. Los primeros ministros de la República Checa y Eslovaquia, Mirek Topolánek y Robert Fico, respectivamente, coincidieron en que la energía nuclear es la alternativa para evitar otra crisis del gas. En una entrevista para la radiodifusión eslovaca, Praga y Bratislava insistieron en la necesidad de buscar fuentes alternativas, como la energía nuclear, para no depender del gas ruso. Mirek Topolánek afirmó que de la energía desprende la libertad de los europeos. Enfatizó la necesidad de formular la política energética común e interconectar las redes energéticas de los países comunitarios. El tiempo. El Instituto Checo de Meteorología pronostica para el domingo cielos cubiertos y precipitaciones de nieve aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 3 grados bajo cero y 1 grado centígrado. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
A continuación escucharán en Radio Praga el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, en el que Andrea Fekusova e Ivana Vunderkova recordaremos una vez más el 40 aniversario de la autoinmolación de Jan Palach en protesta contra la ocupación de Checoslovaquia por los ejércitos del Pacto de Varsovia. Seguidamente resumiremos los acontecimientos más importantes de esta semana en el espacio 7x24. Les deseamos una agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente. Entre las banderas colgadas detrás del palco rectoral en el aula magna de la sede histórica de la Universidad Carolina de Praga, Carolinum, hay desde enero de 1969 un lugar vacío. Del asta del centro quitaron entonces la bandera checoslovaca y la colocaron en el ataúd de Jan Palach.
Este recuerdo tácito de la trágica muerte del estudiante de historia Jan Palach sobrevivió los 20 años de la normalización comunista y permanecerá en el aula magna de la Universidad Carolina para siempre.
El jueves 16 de enero de 1969 por la mañana, el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras Jan Palach, de 20 años de edad, salió en tren de su casa en Vsetatí a Praga. Se dirigió a la residencia estudiantil donde pasó toda la mañana.
Antes del mediodía, Jan Palach abandonó su cuarto. No está claro qué hizo en las horas siguientes. En un comercio de utensilios domésticos en la calle Naporichi, compró dos baldes de plástico de color blanco con tapas azules. En una gasolinera en la calle Opletalova, las llenó con 4 litros de gasolina.
Pocos minutos antes de las 2:30 de la tarde, se encontraba ya junto a la fuente bajo el edificio del Museo Nacional en la Plaza Venceslao de Praga. Se roció con la gasolina y se prendió fuego.
En el lugar quedó su carpeta. Dentro había un cepillo de dientes, una naranja, un manual de alemán, 2 calendarios de bolsillo para los años 1968 y 1969, un sello polaco, una cinta tricolor, 9 billetes de transporte y otros objetos personales, y también una carta sin dirección.
Debido a que nuestras naciones se encuentran en un estado de desesperanza y resignación, hemos decidido manifestar nuestra protesta y despertar al pueblo de este país. Yo tuve el honor de que me tocara el número 1 y presentarme como la primera antorcha, escribió Jan Palach.
Ticho, a lidé proudí ulicí, a málo, málo kdo se smá. Nehybný chodník smekl čepici a ticho spěchá, spěchá dál.
El hecho de Jan Palach no tuvo una repercusión directa en la situación política en Checoslovaquia en el año 1969, pero tanto mayor fue su importancia como símbolo de desacuerdo, opina el vicerrector de la Universidad Carolina, Mojmír Horina.
La carta recién descubierta en la que Palach reflexiona sobre distintas posibilidades de acción prueba que su muerte no fue un gesto romántico ni negativista, sino que se trató de un sacrificio altruista consciente y como tal sale de la tradición del humanismo europeo. La capacidad del sacrificio absoluto es el último recurso de la defensa de la libertad.
La carta que Palach escribió pocos días antes de su autoinmolación al líder estudiantil Lubomír Holeček y que quedó sin respuesta es uno de los documentos recién descubiertos por los autores del libro Jan Palach 69, editado este año.
Uno de sus autores, el historiador Petr Blažek, explica que la propuesta para la ocupación de la radio fue guardada en un voluminoso expediente de investigación establecido en el año 1970 por la Policía Política Comunista bajo el nombre de Palach.
La seguridad del Estado fundó este archivo en relación con el primer aniversario de la autoinmolación de Jan Palach, con el fin de volver a documentar su hecho y hacer una revisión de la investigación del caso, pero a la vez intentaba manipular, controlar e influir en los testigos del suceso. El objetivo era borrar el nombre de Jan Palach de la memoria general.
La seguridad del Estado no despreció ningún medio para lograr sus intenciones. La madre de Jan Palach fue vigilada permanentemente, señala Petr Blažek, agregando que la policía se empeñó en impedir sobre todo el contacto de Libuše Palachová con periodistas extranjeros.
Por este motivo, la policía también controlaba su correspondencia. Los agentes siguieron en varias oportunidades a los periodistas extranjeros que intentaron visitar a la madre y conseguir información sobre el hecho de su hijo. Se aprovecharon incluso de algunas personas de su entorno.
En julio de 1970 fue quitada la lápida sepulcral de la tumba de Jan Palach en el cementerio de Olšany en Praga, que realizó el escultor Olbram Zoubek. Al cabo de varios meses, la lápida fue fundida.
Los agentes de la policía política amenazaron a la madre y al hermano de Jan Palach con que se exhumarían los restos mortales del fallecido y que se verterían en una fosa común si no trasladaban su tumba de la capital. Como motivo indicaron que las ofrendas florales que la gente no cesaba de traer al sepulcro se podrían y apestaban el aire.
En octubre de 1973, la familia cedió a las presiones de la seguridad del Estado y consintió con la exhumación de los restos mortales de Jan Palach y su cremación. Tan solo a finales de marzo de 1974, Libuche Palachová pudo colocar la urna con las cenizas de su hijo en el cementerio de su pueblo de origen, Šetaty.
Ticho, a lidé proudí ulicí. A málo, málo kdo se smál. Nehybný chodník smekl čepici. A ticho spěchá, spěchá dál.
Volvamos a la carta en la que Palach propuso la ocupación de la radiodifusión checoslovaca. La misiva fue confiscada en julio de 1970 durante el registro del Instituto de Historia de la Universidad Carolina. Allí los estudiantes guardaban en secreto los documentos del Consejo Académico Estudiantil, organización independiente fundada en 1968, según explica el historiador Petr Blažek.
O rok později ty dokumenty vlastně začaly schovávat, aby...
Un año más tarde, en 1969, los estudiantes empezaron a esconder los documentos para impedir su destrucción o confiscación. Sin embargo, en 1970, la policía encontró esa propuesta en relación con la investigación de los miembros del Movimiento Revolucionario de la Juventud, un grupo de oposición radical integrado por Peter Uhl, Jaroslav Bašta, Jaroslav Suk i Petruška Šustrová, entre otros.
Jaroslav Suk, Petruška Šustrová, další lidé.
Los autores del libro Jan Palach 69 descubrieron muchos otros documentos hasta el momento desconocidos. Figura entre ellos una tarjeta postal que Jan Palach envió a su amigo Hubert Bistrichan el 16 de enero de 1969, día en que se inmoló.
La firmó con el nombre del reformador checo que murió en 1415 en la hoguera, según nos cuenta Jakub Jareš.
Fue una tarjeta de despedida donde se firmó tu hus. También se descubrió el cuaderno en el que Jan Palach escribió el concepto de su última carta. Apareció una película de video no profesional con imágenes de la estancia de Palach en 1967 en Kazajstán, donde construyó como voluntario una granja avícola. Todos estos detalles nos ayudan a conocer mejor esta personalidad.
Ticho a lidé proudí ulicí. To ticho seřazené v průvodu. A někdo tvářím vážnost dal. Jako žízeň hnaná provodu. To ticho spěchá.
¿Cómo era Jan Palach como persona? Se lo preguntamos al historiador Petr Blažek.
Todos los que lo conocieron, y lo confirma la correspondencia y los testimonios de los testigos de la investigación policial del año 1969, dicen que Jan Palach era introvertido. Era una persona relativamente cerrada, que no tenía muchos amigos, aunque era muy joven.
Por otro lado, desde el inicio de la primavera de Praga en 1968, el joven estudiante se ocupaba mucho de los temas políticos y participaba con un gran entusiasmo en los debates, continúa Petr Blažek.
Sus coetáneos lo recuerdan como una persona muy decente. Dicen que era hasta sorprendente que no usara palabrotas, como si Jan Palach procediera del siglo XIX. Está relacionado probablemente con su educación familiar.
Ticho, a lidé proudí ulicí. každý úsměvu se vzdal. Vždyť ticho je jen čára půlící, pak přijde výkřik, přišel už výkřik a plamen plá.
Jan Palach murió a consecuencia de las quemaduras el 19 de enero. Su funeral, que se celebró el 25 de enero, se convirtió en una gran manifestación en el centro de Praga.
Y al día siguiente, la seguridad del Estado eliminó del monumento a San Venceslao y de la fuente en la Plaza Venceslao todas las ofrendas florales en homenaje a Jan Palach. Cuando los ciudadanos protestaron, fueron dispersados con trompas de agua.
El 28 de enero trajeron tierra y alrededor de la estatua de San Wenceslao surgió un pequeño parque con arbustos y macetas con árboles que impedían a la gente acercarse al monumento.
La fotógrafa Dana Kindrova reunió las fotos de la época que recogen los acontecimientos que siguieron inmediatamente a la autoinmolación de Jan Palach y las publicó en un libro.
Dana Kindrova confiesa que admira profundamente a Jan Palach, aunque, en el fondo, no entiende su hecho.
Por eso elegí como lema de mi proyecto las últimas palabras de Palach. Uno tiene que luchar contra el mal para el que justamente le alcanzan las fuerzas. Ello no significa que deberíamos inmolarnos, pero que cada uno debería dedicar un poco de su tiempo, de sus comodidades, ahí donde puede influir algo. Este es el sacrificio y el mensaje de Jan Palach. Hacer algo para la cosa pública.
En el libro de Dana Kindrova aparece también un conjunto de fotos singulares del entierro del estudiante Jan Zaitz, que se prendió fuego el 25 de febrero de 1969 como la antorcha número 2.
Zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal. Ale já se ptám také proč.
Durante el programa han escuchado la canción Silencio de Bohdan Mikolášek. El cantautor y entonces estudiante la compuso en enero de 1969 después del funeral de Jan Palach.
Proč lidé začnou myslet na život, až když jim před očima umírá. To proč to dotírá? Proč jen ten oheň tolik stál? Oheň světlo tím a krátký život s ním hořeli dlouho.
Sintonizan Radio Praga, que a continuación les ofrece el espacio.
Siete por 24.
Hola amigos, es un placer poder compartir nuevamente con ustedes. Caterina Oratorova y Freddy Valverde les acompañarán en los próximos minutos de este resumen semanal. El primer ministro checo, Mirek Topolánek, anunció que tomará medidas para repeler las consecuencias de la crisis económica en el país.
Para ello creó el Consejo Económico Nacional, integrado por los mejores especialistas nacionales. Estos propusieron una serie de medidas que el gobierno resumirá en un único documento que posteriormente presentará ante el Parlamento para su aprobación.
La crisis es una realidad. La economía mundial sufre las embestidas de una recesión que se acrecienta día a día. Nadie se escapa y la República Checa no es la excepción. El gobierno de Mirek Topolánek optó finalmente por luchar, no contra la crisis, sino contra las consecuencias que la misma pueda tener para la economía nacional. Topolánek convocó para ello a los mejores especialistas del país, reunidos en un consejo económico que después de una sesión extraordinaria de 6 horas presentaron un paquete con 250 recomendaciones.
Fakticky prověřujeme scénáře 2,
Tenemos a disposición prácticamente dos guiones que debemos estudiar. Uno nos dice que nuestra economía seguirá creciendo este año y el otro, el de la crisis, nos pronostica un decrecimiento de la economía.
La tarea inmediata del gobierno será analizar todas las propuestas y aplicar un programa anticrisis. Los especialistas coincidieron en la necesidad de respaldar las exportaciones, incrementar el transporte público en el interior del país para que las personas trabajen fuera de su lugar de residencia, reducir los impuestos a las empresas que empleen a recién egresados y a obreros recualificados. La garrapata. Ese minúsculo animalito que todos los años causa graves problemas de salud podría tener los días contados.
Un grupo de científicos checos descubrió una nueva proteína que podría poner fin al molesto parásito.
Los problemas causados por las picaduras de garrapata podrían tener fin en un futuro cercano. Un equipo de científicos checos de la Universidad de Bohemia del Sur y del Instituto Parasitológico de České Budějovice ha conseguido identificar la ferritina 2, la proteína que las garrapatas utilizan para extraer hierro de la sangre que consumen. Uno de los miembros del equipo de investigación, Peter Kopáček, nos describe el potencial del descubrimiento.
Při studiu metabolismu železa v klíšťatech existuje úplně nový.
En el estudio del metabolismo del hierro en las garrapatas es algo totalmente nuevo. La ferritina segregada en el plasma de las garrapatas, la ferritina 2, es algo suficientemente diferenciado de la que tienen los mamíferos, lo que significa que cumple todos los criterios de uso para el desarrollo de una vacuna que proteja contra las garrapatas.
Bránit klíšťatům dosáce na hostiteli a možná i přenosu některých patogenů.
De esta manera, sería posible crear una vacuna que actuara contra la ferritina 2 y que no tuviera efectos secundarios. Así la garrapata no podría alimentarse de la sangre de su anfitrión y moriría rápidamente, con lo que se reducirían las probabilidades de contraer una infección. Las picaduras de garrapata suponen un auténtico problema en la República Checa, sobre todo debido a la transmisión de borreliosis, también llamada enfermedad de Lyme, que provoca deficiencias cardíacas y neurológicas. En 2008 se registraron 4.350 casos.
La elección del presidente de la República por voto directo había sido un tema exclusivo de las campañas electorales. Ahora, el gubernamental Partido Cívico Democrático propuso una enmienda a la Constitución para lograrlo.
La propuesta presentada por el ministro de Justicia Jiří Pospíšil no ha topado con suficiente apoyo, ya que quedan vacíos en la futura ley electoral.
El gabinete presentó el proyecto que supone cambiar la constitución e introducir la elección directa del presidente. Sin embargo, dicho proyecto no define los detalles de la elección. Los parlamentarios crearán una ley electoral para definir los mecanismos técnicos de los comicios inmediatamente después de que sea aprobada la elección directa, explicó el ministro de Justicia Jiří Pospíšil.
En este momento es primordial que el Parlamento se pronuncie y diga si realmente desea la elección directa del presidente. Si la acepta, empezaremos a definir los mecanismos concretos de los comicios.
Sin embargo, tanto la oposición como algunos políticos de la coalición gubernamental critican el procedimiento propuesto. Marek Benda, diputado del Partido Cívico Democrático, rechaza aceptar el proyecto bajo estas condiciones.
La Constitución así no definirá claramente el método de elección presidencial. Temo que de esa forma el partido que esté en el poder intente volver a modificar el sistema electoral antes de los comicios presidenciales para lograr el mejor resultado posible.
Los obispos checos pusieron el grito en el cielo por las recomendaciones del Parlamento Europeo de aplicar en las escuelas programas de educación sexual sin la participación de los padres.
Los representantes eclesiásticos se mostraron molestos ante la posibilidad de que las mujeres puedan recurrir de manera prácticamente ilimitada al aborto.
Los obispos checos aplauden que la resolución del Parlamento Europeo inste a la eliminación de la xenofobia y discriminación y que advierta sobre la violación del derecho a la vida privada y el abuso de los niños y refugiados. Se oponen, sin embargo, a la propuesta de establecer servicios de asesoramiento confidenciales para adolescentes que excluyan la participación de los padres, según explica el arzobispo de Olomouc y presidente de la Conferencia Episcopal Checa, Jan Graubner.
No estamos en contra de la educación sexual, pero ponemos reparos contra las propuestas de impedir a los padres intervenir en ella. Tampoco estamos de acuerdo con que los padres no tengan que ser informados cuando su hija, que no es mayor de edad, quiera someterse al aborto. Creemos que hay que respetar la autoridad de los padres.
Por otro lado, los obispos aprecian que la República Checa, como país que preside la Unión Europea, fomente la política familiar.
Y con esta información ponemos punto final a la edición de hoy de 7x24. Muchas gracias por compartir con nosotros.
Les recordamos que toda nuestra programación la puede encontrar tanto en texto como en sonido en nuestro sitio internet www.radio.cz.
Esperamos sus cartas en nuestras señas de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099.
O en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. (7h-7h27, 5930, 7345 kHz. Pour l'Europe, 8h30-8h57, 9860, 11600 kHz. Pour l'Europe, 14h30-14h57, 11600, 13580. Pour l'Europe et l'Afrique du Nord, 17h30-17h57, 5930, 15710. Pour l'Europe et l'Afrique centrale, 19h30-19h57, 6135, 9430 kHz pour l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest. 23h-23h27, 5930, 7345 pour l'Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.